Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Un video más. El siguiente testimonio se acompaña a nuestro hermano Cristo, Rubén de la Cheta, por segunda vez.
¡Holi!
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, hermano. ¿Tú qué tal?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Bueno, que tienes la oportunidad para grabar el testimonio por segunda vez.
A completar lo que no...
La segunda parte, si algo se nos pasó en el primer testimonio, pues aquí comentarlo y ver a lo mejor que ha pasado en esos dos años que ya tenemos ya de que grabamos el primer testimonio.
Sí, claro.
Tu testimonio y el primer testimonio del proyecto, entonces... Entonces, que gracias por ser parte otra vez de este proyecto que ha llevado años con la gracia de Dios.
No, de nada. Me siento honrado de que fui el primero y quisiste repetirlo, hermano. Me siento honrado.
A lo mejor hice algo bien ese testimonio que me invitó otra vez.
Claro que sí.
Oye, me da que hacer y meter de relleno ese vato.
No, es que me canceló acá el chido y pues le tuve que hablar, güey. Sí,
el emergente acá,
¿no? Sí, hombre, no hay pedo. Se arma, sí, se arma.
No es mucho por estar con esto.
Se arma.
Cuéntanos, ¿qué ha sido tu vida?
De todo un poco, hermano. ¿Eh? Sí, pues obviamente en la vida siempre va a haber altibajos, ¿no? Y hay puntos altos, hay puntos bajos. No sé, ni siquiera... Yo funciono un poquito más con preguntas. Pregúntame tú algo en específico.
La pregunta del uno... te quedas. Bueno, vamos a empezar con... Ahora sí que también con lo básico de la vez pasada.
Sí, claro.
Cuéntanos a qué te dedicas en el laboral. Y ahorita me comentabas que ya no haces el trabajo de antes, así que sí. A la gente le interesa la jugar. ¿De dónde trabaja ahora Rubén?
Sí, en el trabajo en donde yo estaba cuando grabamos el video pasado, ya no laboro yo ahí. Laboro yo en otra empresa, está en el centro. De hecho, fue bien extraño porque me fui de acá de donde estaba trabajando, que era muy al norte de la ciudad. Ah. Y ahorita trabajo en el centro. Entonces, okay. sí fue un cambiazo. Bueno, totalmente rumbo, ¿no? Distinto. Sí, ¿no? O sea...
Me cansé el tráfico para acá, voy a probar.
Sí, ahora voy a probar el tráfico de acá, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, me cambié a otro trabajo para allá. La verdad de las cosas es de que me costó mucho adaptarme. Uh-huh. Por diversas razones. La primera es de que... En ese trabajo que yo te contaba, saludos si es que alguno me está viendo. La verdad es de que era una carga de trabajo que a veces era muy pesada.
Ok.
Y acá no puedo decir que es una carga menor, uh-huh. Pero sí puedo decir que es una carga, vamos a decirlo de esta manera, más estructurada o más, pues acomodada, vaya. Okay. De hecho, cada vez de que yo comento esto, les cuento la historia de que, pues yo en el anterior trabajo... Era de que terminaba de hacer algo en la computadora y luego me iba a piso y hacía algunas cosas, les ayudaba en lo que pudiera. O, oigan, ¿en qué se puede hacer esto? No, pues, haga tal o cual cosa, me dijo. Ya, iba yo y lo hacía, ¿no? O a veces me decían, oiga, láncese para hacer tal cosa. Y me iba luego, y así. Y estaba muy atento a muchas cosas. Y en me da risa porque nomás no, ¿eh? O sea, me acuerdo que hubo un momento, yo lo comparo mucho así, de que... Se va a escuchar muy raro decir bajar a piso, pero donde yo estoy trabajando es en la parte de arriba, es un segundo piso, si lo quieren ver así.
Okay.
Entonces, yo estaba haciendo las cosas en la computadora, entonces las terminé y fue de que bloqueé la computadora y me bajé a piso, ¿no? Fue así como que, pues a ver en qué puedo ayudar. Y me acuerdo que estaban unas piezas sin terminar, con acabados, para armar unas piezas. Bueno, contexto. Ahorita en el trabajo donde estoy, soy diseñador mecánico. Okay. Hacemos es una empresa de automatización. Le hacemos proyectos y trabajos a distintas maquiladoras de aquí de la ciudad, ¿no?
Ok.
Entonces, yo estoy como diseñador mecánico, entonces era de, pues ya terminé esto. Y bajaba a piso. Iba a piso. Y era de que, me acuerdo que agarré unas piezas y las estaba limando, les estaba quitando los filos, toda esta clase de cuestiones. Y uno de los chavos del taller me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, ¿para qué estoy yo aquí? No, préstemela, así que no sé qué. Y yo de, puedo ayudar, no, tengo manitas, ¿no? O sea, ¿qué tanto me va a tardar? Uy, sí me va a tardar mucho tiempo limando estas piezas. Pues no, ¿sabes? Y fueron varias veces así. En las que dije, está bueno, Ya entendí, ¿no? O sea, mi trabajo es en otro lugar, ¿no? Mi trabajo es hacer otra cosa.
Ok.
Entonces, sí me fue muy difícil adaptarme. Era tantas veces... tenía tantas cosas en la cabeza del trabajo de que... En el anterior, por ejemplo, de que... pues a veces trabajaba sábado y domingo, ¿no? Y era muy feo porque pues prácticamente no tenía descanso, ¿sabes? Entonces... Sí, el cambio radical de este donde estaba al de ahora, sí, es un cambio muy radical. Cuando hace relativamente poco, hace unos cuantos meses, estaba platicando también con otra persona, otro compañero, y me decía, hablas como si, ¿cómo se llama? Como si aquel trabajo fuera lo peor y no sé qué. Y honestamente, no lo veo tan así. Porque me enseñó muchas cosas. Ajá. Me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó el valor del tiempo. Me enseñó que yo podía llegar a lograr muchas cosas si realmente le echaba no un 110, ni un 120, un 150%. Me enseñó de que no de rendirme. Me enseñó a tratar con la gente. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchísimas cosas. No voy a decir jamás de que fue un error haber entrado a ese trabajo. Al contrario, creo que me ayudó muchísimo. Y ahora creo que muchas de las cosas que estoy viviendo yo ahorita, actualmente, son parte de eso mismo, son parte de esa, pues, ese aprendizaje, de esa curva de aprendizaje que tuve para poder llegar a este punto en la vida. Que, insisto, si me están escuchando alguien de ahí, se los agradezco mucho y no saben cómo extraño muchas veces tantas cosas de ahí.
El ambiente hostil.
El ambiente hostil, el ambiente de dolor.
¿Te quedas? Sí, a veces te acostumbras a un estilo de vida que,
sí,
que a pesar de que te hace daño, por así decirlo, pues ahí sigues porque de esta manera te gusta, ¿no?
Exactamente.
Me gusta que me maltraten, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero no me dejes, pero... Y de fin de cuentas, pues todo forja, ¿no? Todo forja, si es algo tranquilo, es algo pesado, todo forja, entonces pues no hacemos el nombre de la empresa para no quemarla.
No, pero... Sí creo honestamente de que fue un punto muy bueno en donde yo me di cuenta de que, pues bueno, esto que a mí me pareció imposible de alguna manera lo pude lograr. Se me dio el apoyo, se me dio la confianza, se me dio muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que me llevé lo mejor que me pude haber llevado de ahí. Pues la vida sigue, ¿no? Y yo entiendo que ahora sí que son cuestiones de negocios, ¿no? Y si ya no estoy ahí, pues qué bueno, ¿no? Chance alguien más va a ir y ocupar mi lugar mejor o igual que yo, ¿no? Entonces dije, pues también es para... Ahora sí que, como dice el meme, es parte de crecer, Timmy.
Pues sí, ahora sí que es. Pues qué buena onda que pues es otra oportunidad laboral, ¿no? Claro, y se prestó, digo, todo...
Sí, claro.
Todo cambio es para bien, ¿no? Es como que, híjole, un cambio y lo va a hacer de mí, o qué va a hacer.
Sí, exacto.
Y a veces pasa mucho que me ha tocado escuchar muchos comentarios de diferentes personas que a veces están en un trabajo así como que muy exigente, muy demandante, y se quedan en un trabajo más tranquilo y como que sacan de onda así como que, caray, ahora que...
Sí.
Que sea eso que hay aquí. Uh-huh. A veces sienten que están tan cómodos porque están muy a gusto aquí, qué onda.
Uh-huh.
Entonces, pues qué padre, digo, qué padre ese cambio en la vida, digo, los cambios son buenos.
Sí, exacto.
Ahorita lo dijimos y es bueno, ¿no?
Sí. Sí, y insisto, me llevo todo lo bueno porque hubo momentos extremadamente buenos, hubo momentos en los que... en los que yo decía, ay, nanita, se me hace que esta ya no salgo y no sé cómo le voy a hacer. Pero a fin de cuentas, pues fueron cosas que forjaron y que fue de lo mejor. La verdad.
Muy bien. ¿En el ámbito religioso estás haciendo algún ministerio, algún grupo?
Fíjate que ahorita, actualmente como tal, no. Sí. La última vez, creo que les comenté, estaba yo formaba parte de un coro.
Ajá.
Hay una cosa aquí curiosa. El anterior año, el año 2023, yo me la viví prácticamente la mitad del año, me la viví fuera de aquí de Chihuahua.
Okay.
Por el trabajo, andaba en Querétaro trabajando. Y, ay, upsí, perdón, perdón. La verdad de las cosas es de que mientras estaba yo allá, pues tuve que dejar de... Pues, no podía ir y regresar cada semana, ¿no? Para acá, para estar en el coro. Y precisamente lo estaba comentando con, con Beto, saludos Humberto Nieto, porque lo vi ahorita.
Ahorita me mandaron saludos, ¿ves?
lo estaba comentando con él de que estuvo bien extraño porque yo me fui y estaba un coro pues bien armado, ¿no? Yo nomás dije, ¿saben qué? Voy a salir de la ciudad, pues no voy a poder atender, ¿no? O sea, no voy a poder estar, ¿no? Pues nada más. Esa fue la situación. Y me acuerdo que la primera vez que me iba a devolver, porque me devolví como 2-3 veces por un lapso de unas semanas, y me acuerdo que la primera vez que me iba a devolver estaba yo platicando con algunos del coro y luego, oye, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Y todo chido y que no sé qué, y la fregada. Estaba arreglando mi maleta en la madrugada porque nos dijeron que el siguiente día ya nos íbamos, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba platicando con uno de ellos y luego me dijo, oye, vato, no sé si sabías, pero ya se deshizo el coro. Y yo, ¿cómo? Y luego, no, pues es que mira, platicamos y no sé qué, y esto, y pasó esto, y pasó esto otro. Y yo de hachis, y luego empecé a pues estaba platicando con varias personas al mismo tiempo, y, oigan, ¿qué rollo con esto? Y que no sé qué, y luego, es que tú no estuviste en la junta que tuvimos, y yo, no me digan eso, y que no sé qué.
Bueno,
total, aterricé un domingo, mediodía más o menos, y ese domingo, pues tocábamos, ¿no? Tocábamos en misa de 6, entonces llego yo, y literal, o sea, me bajo, dejo mi mochila, agarro mis cosas, y prácticamente me voy, ¿sabes? Y me acuerdo que llego y todos dicen, mira, viene Rubén. Y yo sé que sí, o sea, ¿por qué no me dicen que esta va a ser la última vez que tocamos? O sea, ¿sí me explico? O sea, nadie me ha dicho nada al respecto, ¿sabes?
O sea, se ve deshecho, pero todavía no se ve deshecho.
Exactamente. Esa vez sí iba a ser la última vez en la que íbamos a tocar.
El último baile.
Me acuerdo que hasta les dije así como que me voy 5 minutos y pasa esto. Sí, de ahí en fuera me invitaron a tocar en otro coro, me invitaron a simplemente por azares del destino como que no funcionó mucho ahí al respecto. Ahorita realmente no tengo un auto en que moverme, ¿no? Entonces, por ejemplo, mover tal vez la guitarra, yo toco percusiones, toco el cajón, y pues diversas percusiones, así que pues, se me dificulta un poquito, ¿no? Entonces pues ir y venir de los lugares pues es... A veces es difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, hace relativamente poco también nos invitaron a tocar en El Paso, en una parroquia.
¿Vale?
Sí. El padrino de uno de los que tocan y cantan allá en ese coro en el que vamos, viven allá en Estados Unidos, ¿no? Okay. Viven en El Paso. Entonces... ya me han dicho, bueno, le dijeron más bien a él, oye, pues es que estaría chido que vinieran y pues nos ayudaran aquí como que animar a la gente y cosas y por el estilo. Fuimos una primera vez, cosa muy rara, que yo sigo diciendo que fue designio divino, fue providencia divina. Cuando iba a hacer ese concierto, ¿sí? Yo ya estaba aquí en Chihuahua, ¿no?
Okay.
Entonces, ya me había devuelto de Querétaro. Entonces, en ese lapso... es cuando yo dejo de trabajar en otra empresa y no tenía pues trabajo en ese entonces, ¿no? Entonces pues sí voy a poder ir, pero dije, pues no tengo la lana, ¿no? Entonces estaba que chin, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y pues ahora sí que yo no tengo vergüenza en, ¿sabes qué? Pues voy a ir a, no sé, voy a ir a trabajar mientras de mesero, voy a ir a trabajar mientras en... Uh-huh. En al súper, de cajero, no me importa realmente qué trabajo, porque pues todo trabajo dignifica, ¿no?
Ajá.
Esto lo digo más que nada por el aspecto de que, pues, he visto inclusive comentarios de personas que dicen, oye, pues es que ya eres ingeniero, ya eres licenciado en Derecho, ya eres esto, y estás trabajando en no sé qué, y pues, ajá, o sea, así que te valga Hilton, o sea, está trabajando bien, no está haciendo trance, no está haciendo lo que sea, y pues está saliendo adelante, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, pienso que es muy loable esa parte. Y yo empecé a buscar cuestiones de traductor. Puedo decir, y espero que no suene a falsa modestia, que tengo un inglés que pues, es nivel conversacional, que puedo realmente pues, comunicarme, ¿no? Entonces dije yo, pues, más o menos por ahí, ¿no? Me acuerdo que los estaba buscando así por internet y me salió uno y dije, va a estar chido y no sé qué. Y a la mera hora me mandan un mensaje de la plataforma donde yo estaba buscando el trabajo. Ah. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Detectamos que es un fraude y pues no se puede. Y yo de, no manches, la paga de Dios está bien chida. Y me desanimé un chorro. Y así de buenas a primeras me acuerdo que estaba un día en la tarde. Y mandé la solicitud a otra persona que estaba solicitando que si le ayudaba con un examen que tenía que contestar. Ah, pues a ver qué sale. Al siguiente día me amanezco amanece el siguiente día y ya tenía un como que, oye, nos podemos juntar y no sé qué, porque esto me urge, ¿no? Sí. Hablo con ella, era una chava de Israel. Y me acuerdo que me dijo, oye, pues no necesito tanto así, pues esto se cobra por hora y no sé qué. Y no, sobre está bien. Ya me acuerdo que lo hice y hubo ahí unos detallitos, lo tuve que volver a hacer y cosas por el estilo. Y luego me dijo, oye, ¿cuánto pusiste del rate por hora? No me acuerdo cuánto era, ¿no? Podemos aprender a decir, eran $10 por hora, por decirlo. No, pues era tanto. Y luego, $10. Y luego, sí. Pues yo lo puse para generar el. Ajá. Pues pues iba a ser el primero. Dije, pues que digan luego, ir a ganando experiencia, toda esa clase de cosas. Y en eso, cuando yo le digo, no, pues es tanto, me dice, ¿tanto? No, es muy poquito. Te voy a pagar tanto, que era como el doble. Y yo de, la goma. Y yo, no, o sea, yo siendo realmente, pues, congruente con lo que estaba haciendo, le dije yo, no, o sea, págueme esto. O sea, no importa, o sea, yo puse mi rate y así era. Y no, es que es muy poquito y tu nivel de inglés es muy bueno y que no sé qué. Total, me pagó hasta las horas extra que le metí. Así. Okay. Y me acuerdo que, no, pues te lo voy a pagar por esta plataforma. ¿Sí la tienes? Sí, tengo. Ah, ok, ahí te va. Y me lo deposita. Y me acuerdo que fue un ¡wow! Porque ese fin de semana siguiente yo me iba a ir al paso. Y yo no tenía dinero porque nosotros íbamos a pagar el pasaje y todo.
Ah, ok.
Entonces, yo no tenía dinero para pagar eso, me explico. Y me acuerdo que le había pedido ayuda a un amigo que también iba a ir con nosotros. Y me acuerdo que ese mismo día cuando me pagaron, le hablé y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a necesitar tu ayuda. Y si me voy, y si va a estar bien chido, y si esto y lo otro. Y lo, pues qué chido, mi Rubén, y que no sé qué, que la fregada. Y fuimos y tocamos. Y fue un... Yo sigo diciendo que fue divina, providencia divina. Por el hecho de que dije, era muy improbable que fuera por este tema de dinero. Era muy improbable que fuera por muchos factores. Y sin embargo pude ir, ¿sabes? Y... me acuerdo que cuando yo estaba, cada vez de que yo toco, esto no sé si lo mencioné en veces, la vez pasada, que yo cada vez que toco, que me siento a tocar en mi cajón, yo hago oración y le pido a Dios de que, por favor, que no sea la última vez que yo me siente a tocar. Sí, o sea, dame la dicha, dame la oportunidad de poder tocar de nuevo para ti. O sea, yo este cajón y mi anterior, yo lo hice para poder tocar para ti. O sea, dame realmente la oportunidad. Si tú lo deseas, dame la oportunidad de poder hacerlo de nuevo, ¿no? Eso siempre lo digo. Y se me hizo muy cotorro de que cuando me senté y estábamos ya tocando, que estábamos todos platicando, que estábamos todos ya pues en el concierto y todo, me acuerdo que en mi mente pensé, dije, ¿qué estoy haciendo? Porque dije, no soy, guardando las distancias, ¿no? No soy un músico que sea ni reconocido, no soy un cantautor católico que pueda jalar tanta gente y cosas así por el estilo, ¿no? Y me fui a esos tiempos en donde yo viví mi primera Pascua y que yo veía a los chavos que estaban en el coro y que yo dije, yo algún día quisiera estar haciendo algo así. Yo algún día quisiera estar tocando, yo algún día quisiera, porque me llamó mucho la atención. Y dije, no manches, tantos años después, y ahora yo soy el que está tocando, yo soy el que está de este lado, yo soy el que está haciendo esto, yo soy el que está... O sea, que ahora sí que nada más porque Dios me dejó hacerlo, ¿sabes? Porque Dios me dio la oportunidad de hacerlo y que toda la gloria sea para Él en ese aspecto. Y se me hizo así como que impresionante, como que el círculo que se cerró, ¿no? O sea, estaría bien chido tocar como ellos, ¿no? Y luego el círculo se cerró al punto de que, mira, voy a tocar el paso, ¿no? ¿Qué cuestión tan redonda, ¿no? Y se me hizo muy padre como... Pues ahora sí que fue el sueño de un niño. Yo mi primera Pascua la viví en el 2006. Y todos estos años de estar como que, pues, siguiendo de alguna u otra manera en la iglesia, en el servicio de Dios y en todo, humildemente realmente, porque pues es de la manera más humilde que se pueda. Y pues es todo esto en el que, pues, llegas a ese punto en donde, pues, mira, esto se pudo lograr. Ajá. ¿Me explico? Y que fue realmente nada más porque... Ahora sí que nada más porque él quiso. No fue porque... ¡Ay, yo hice esto y hice esto! No, fue realmente porque... Porque él lo quiso y se acabó, ¿no?
Sí.
Pero... Pues sí. Bueno, te decía yo de que... También... Ya ni me acuerdo que, de, por, a qué punto iba a llegar con eso. Pero... Te digo de que... cuando yo estaba ya en Querétaro y volví, pues era este punto de que pues ya me quedé sin coro, ¿no? Ajá. Entonces, pues llegué aquí y dije, pues ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Entonces, me di yo la tarea de desde mi trinchera, pues ayudar en lo que se pudiera, ¿no?
Ajá.
Por poner un ejemplo, hace relativamente poco me invitaron a dar un tema con unos... con unos chicos en un retiro de evangelización, precisamente ahí de La Divina. Y luego me di cuenta que los del equipo necesitaban un poquito de ayuda. Entonces me quedé ahí ayudando, me quedé ahí apoyando en lo que se pudiera. Y ahí es donde yo me di cuenta de que, pues bueno, ya no estoy siendo el que está, ya no era el chavito que estaba tocando, que era parte del coro en una pasual juvenil, pero pues ahora me tocaba hacer otras cosas, ¿no? Que me tocaba tal vez estar con los chicos apoyando tal vez con un tema, o que me dijeran, no, ya sabes que necesito que me aconsejes en esto, necesito que me aconsejes en esto otro, y pues se tenía que hacer lo que, pues ahora sí que lo que él mande y donde él mande, ¿no?
Ah.
Entonces eso es a lo que estoy ahorita, ¿no? Sí traía un proyectillo ahí, pero honestamente necesito darle mucha forma. Y hay muchas como dudas ahí revoloteando. Y pues si quisiera mínimo aterrizarlo un poquito y luego ya así como que, ah, miren, quiero hacer esto, ¿sabes? Ya lo he platicado con algunas personas y esas personas me han dicho así como que, vato, dale, es necesario, no sé qué. Y yo, pues sí, pero déjenme primero lo organizo yo, porque si no va a ser muy difícil que se logre bien. Esa es la cuestión.
Un proyecto religioso.
Sí. Bueno, lo puedo decir, no hay ningún inconveniente. Yo me di cuenta de la necesidad que había, no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad en general, de tener un grupo en donde un hombre, un ministerio, lo que sea, donde hombre, o sea, entiéndase un masculino, pues, un hombre, pues tuviera este lugar donde desarrollarse sin temor a ser juzgado, sin temor a que cuando se hablen de sus problemas, no se le juzgue de poco hombre, que no se le juzgue de que, ¿por qué me siento así?, de que no se le juzgue de esta parte, de esta manera, ¿no? Y también me di cuenta por un punto que sucedió hace ya años. Esto que les voy a platicar fue hace muchísimo tiempo. Bueno, pues sí, lo había contado la vez pasada, de cuando tuve el domingo, que yo lo dimos el domingo del quiebre, que fue donde pues empecé a tener ataques de pánico y toda esta clase de cuestiones. A partir de ahí como que tuve un resignificado a muchas cosas, y una de ellas fue esta parte del... De verdaderamente apoyar a los hombres, pero apoyarlo con los problemas que muchas veces, y no es porque no se quiera, pero muchas veces las otras personas no lo entienden. Las otras personas que no viven ese aspecto, no lo entienden. Me advoqué mucho a leer y a encontrarme cuestiones de la salud mental del hombre en específico. Traté de empaparme todo lo que se pudiera con estadísticas, con videos que pudiera encontrar. Hablé con algunas personas al respecto, entre ellos hablé con mi psicólogo, hablé con mi terapeuta, Hablé con algunas personas que eran alrededor de mi círculo, religioso y no religioso, para, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Cómo hablas con esto? ¿Qué sucede con esto otro? Y me empecé a empapar de un chorro de cosas que, en donde yo sabía que estábamos mal, pero no sabíamos hasta qué punto estaba tan, yo tan mal. Perdón, hasta qué punto el hombre se sentía tan mal, ¿no? Uh-huh. Y me encontré con cosas que, te lo juro, no puedo decirlo, porque prácticamente el 100% de las personas que me lo compartieron dijeron, oye, no digas nada. Entonces, esto fue nada más acá como que confianza. Okay. Y muchas de esa clase de cosas fue un... Pues qué feo, porque no se imaginan el no se imaginan todo lo que hay detrás. Inclusive en un momento yo puse en mis redes sociales de, a ver, voy a hacer un experimento y se los juro que nadie, nada va a salir de aquí, ¿no? Y lo mantengo, nada ha salido de ahí. En donde dije, hombres, platíquenme cuál ha sido su experiencia más desgarradora, la que más les ha dolido, la que más no, la que no, no les deja dormir en las noches, o sea, lo peor que haya pasado, compártanmelo, ¿sí? Y luego puse, también en esa misma publicación puse, mujeres, díganme cuál creen que es lo peor que ha sufrido un hombre, ¿no? Ajá. Y me llamó muchísimo la atención de que las mujeres creían, en su mayoría, las que me compartieron algo, en su mayoría creían de que tal cosa había sido algo que había sido lo más feo del hombre, ¿sí? Pero en cambio estaba del otro lado de la moneda, los hombres me compartían cosas que eran cosas fuertísimas y que me acuerdo que en uno, no voy a decir quién es, ni qué sucedió, pero yo me acuerdo que a uno de ellos le dije, hermano, necesitas buscar ayuda urgentemente, o sea, esto que sucede, esto que pasó, no es cualquier cosita, necesitas buscar ayuda. O sea, sí es cuestión de que tengas tu visión de, ¿sabes qué? Se tiene que hacer tal o cual cosa para ti, porque pues esto que me estás diciendo no es cualquier cosita, ¿no? Ah. Y vuelvo al punto en donde la otra cara de la moneda era totalmente distinto, y era total y 100% distinto. Y me empecé a encontrar cosas feas, como no tienen una bendita idea. Por poner una estadística, y esta es estadística real, la pueden buscar en el INEGI, las mujeres intentan más desvivirse. No voy a decir el real porque te pueden banear, sí, pero las mujeres tienden más a intentar, fíjense muy bien, intentar desvivirse, pero los hombres lo logran más. O sea, la proporción anual, al menos desde hace unos 5 años para acá, porque no me di la tarea de buscar más hacia atrás, pero al menos en México, del 2020 al 2024, un hombre, por el solo hecho al parecer de ser hombre, tiene 4.5 veces más probabilidades de suicidarse que una mujer.
Ok.
Ay, ya dije la palabra, la baneas. A las... acá. Sí. Pero tiene 4.5 veces más probabilidades de que suceda. Y es porque es hombre. Un hombre como tal. Okay. Y me llamó muchísimo la atención de que las formas en las que... Ah, bueno, esto también tiene cierta explicación. Las mujeres tienden a utilizar métodos, vamos a decirlo así, que no son tan efectivos. ¿Sí? Y los del hombre es... Sucede porque sucede. ¿Me explico? Entonces, hay muchos temas ahí alrededor y que no son tan visibilizados, no son tan, tan normales de encontrar, no son tan, tan común que suenen o que resuenen en estas cámaras de eco, en donde solamente se hablan y se responden de lo mismo, ¿no? Entre las mismas personas. Yo me di la tarea de expresarme de alguna manera lo que a mí me había pasado. Y cómo me había visto yo me había dado cuenta de que inclusive algunas personas a mi alrededor no se daban cuenta de que eso también estaba pasando con ellos. Y era muy feo el encontrarme que no se habían dado cuenta de toda la enormidad que abarcaba todo eso. Y no solamente estoy hablando de hombres que toman esa decisión, estoy hablando de hombres que que no saben qué hacer con su vida. Estoy hablando de hombres que tienen ataques de pánico, que tienen que tienen estrés postraumático, que tienen un trastorno de la de personalidad, que tienen lo que ahorita llaman mucho TDAH, y que dicen, ah, sí, pues es que es TDAH, pero no se dan cuenta de que eso afecta muchas áreas de su vida, esta clase de cuestiones. Y yo me di a la tarea de, bueno, todo esto, y todavía más, me di cuenta de esa falta de buenos hombres que faltan en la iglesia, de buenos líderes que faltan en la iglesia, de buenas personas que estén ahí dispuestos a escuchar a las personas. Y es muy curioso porque yo no creo honestamente que sea un buen líder. Yo muy en lo personal, y vas a decir, ah, lo dices para que te digan algo. No, o sea, yo honestamente, las personas que me conocen saben de que cada vez que me decían, oye, es que tú haces esto, y yo de, no, carnal, no se va a armar, mejor que le haga tal persona. Ah, ¿cómo eres miedoso? ¿Cómo eres? No, o sea, simplemente yo creo que esta persona lo puede hacer mejor. No, es que yo quiero que lo hagas tú, y yo sé que tú puedes. Y yo de, no se arma, carnal, no se arma. Entonces yo ahí mismo me di cuenta de la falta, inclusive, de líderes, y de cómo también nosotros como hombres nos hace falta encontrarnos con un hermano que esté dispuesto a, ¿sabes qué? No tengo la solución. Porque muchas veces a los problemas a los que nos atenemos nosotros no tienen una solución inmediata, o es muy difícil no tener una solución, ¿no? Pero es un, ¿sabes qué? Te acompaño, soy empático con eso. Hace relativamente poco en Instagram, es muy extraño, estaba viendo un reel y me llamó mucho la atención de que en el versículo, bueno, en la cita más bien, en donde Jesús va a ver a su amigo Lázaro, que está muerto, ¿sí? O sea, Jesús pudo haber hecho esto así y lo pudo haber resucitado. Sí pudo. Pudo haberlo hecho. Era Jesús. Y sabía él que podía. Pero el reel decía, cuando Jesús fue a ver a su amigo Lázaro, él no hizo eso directamente. Él lloró primero. ¿Sí? Y me llama mucho la atención de que él podía haberlo hecho. Sin duda alguna pudo haberlo hecho. Pero fue tan empático, fue tan hasta cierto punto tan humano, de que dijo, pues es que lloro, o sea, lloro porque mi amigo, mi hermano Lázaro está muerto, ¿sí? O sea, y me da mucha atención que al final de la cita decía el hecho de que de que te haya pasado algo no quiere decir que no tengas por qué vivirlo y que no tengas por qué realmente sentirlo. Dijo, Jesús sintió tanto, o sea, se atrevió a sentir tanto, de que lloró antes de resucitar a su amigo. ¿Sí me explico? O sea, fue tanto su enternecimiento de que primero lloró, primero sintió, primero se dejó sentir tanto que lloró y que dijo, vamos a resucitarlo, ¿no? Y que después dijo, a ver, Lázaro, sal, ¿no? Y es toda esta parte de rescatar toda esta figura de un, inclusive de un Jesús que lo hemos despersonalizado mucho, de un Jesús que decimos de que es una energía, de que es era nada más un profeta, de que era nada más esto, de que era nada más otro, y le quitamos verdaderamente lo que, pues, el significado, ¿no? De que es el hombre verdadero, de que es el hombre, es el modelo de hombre que todos deberíamos de ser, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que dicen esta cuestión que traen muy de moda, ¿no? Por ejemplo, de la masculinidad frágil, ¿no? Y me da mucha risa ese término, porque en primera muchas veces confunden mucho masculinidad frágil con gustos personales, ¿no? Yo les ponía un ejemplo de que de que a mí no me gustaba, por ejemplo, ponerme una playera o una camisa rosa, ¿no? Y me decían mucho, oye, pues es que ¿por qué no te la pones? O sea, no te pasa nada, no se te va a caer la mano y que no sé qué. Y yo, estoy totalmente de acuerdo, hermano. Y sí, no va a suceder. Le dije, pero si me la pongo, parezco chocotorro. O sea, no es porque no es porque, ay, me voy a volver esto, va a pasar algo así. No, simplemente no me gusta cómo me veo, hermano. Se acabó, ¿no? Entonces, confunden primero mucho esta parte y confunden también mucho esta parte de un hombre no debe de sentir, un hombre no debe de acercarse a su hermano, un hombre no debe de ¿cómo se llama? El hecho de que haya contacto físico entre un hombre y otro ya lo ven inclusive hasta mal. Entonces es quitarnos hasta cierto punto todas estas cuestiones en donde Jesús lo hizo. Jesús era una persona que estaba atento a sus amigos. Jesús era una persona que reivindicaba de alguna u otra manera, y a pesar de que no lo crean, reivindicaba mucho la figura de la mujer. Hay una cita bíblica en donde dice: y estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús. ¿Sí? Y a mí me vuela la cabeza, porque en un mundo en donde se veía toda esta cuestión de es que en esos tiempos todas las mujeres se habían visto de tal o cual manera, Jesús fue y dijo: ¿sabes qué? O sea, sí, que se venga el apoyo monetario. Si no puedes apoyarnos de esta u otra manera, pues está el apoyo monetario, está el apoyo de esta manera, está el apoyo de esto otro. Cuando Jesús levantó a la mujer de que le dijo: ¿quiénes son los que te acusan? Ajá. Toda esta clase de cuestiones, ¿no? Y yo vuelvo al punto en donde me gustaría formar un grupo en donde todo eso pudiera realmente visibilizarse de alguna u otra manera, ¿no? Eso sería como que a grandes rasgos lo que a mí me gustaría lograr. Insisto, todo, he estado leyendo, preparándome, orando inclusive mucho para poder realmente dar algo bueno, no algo que sea así como que, sí, el poder del hombre, lo que tú quieras, ¿no? No, y no me interesa lo que digan las demás personas, ¿no? Pero honestamente no quiero que sea algo que sea tan vano, no quiero que sea un sentimentalismo, quiero que sea algo bien formado, algo que sea... Inclusive que si me lo permite Dios que se haga y que se quede para la posteridad, o que dé los frutos que tenga que dar. Ajá. ¿Sabes? No, prefiero yo cimentarlo bien primero en oración, en metas, en objetivos, en una misión. Prefiero yo enfocarme primero en eso primero y darlo bien, que hacer nada más cualquier cosa por el hecho de que me gane el sentimentalismo de estamos pensando realmente en los hombres, o sea, toda esa clase de cuestiones. Prefiero evitármelas y decir: esto es lo que verdaderamente, este es el alcance que quiero tener, esto es lo que se quiere, requiere hacer. Y pues a grandes rasgos eso es lo que me gustaría lograr, ¿verdad? Pero
okay.
No sé si se puede o no, no sé si realmente estoy haciendo bien o no las cosas, pero eso es algo que me gustaría.
Dios proveerá,
exactamente.
Oye, luego eso fue, ¿se surgió esa idea ya estando aquí de regreso, chico? ¿O fue estando esa idea estando en Querétaro?
No, esa idea surgió desde hace mucho tiempo. Ya había surgido desde hace mucho. Y surgió más que nada por un aspecto que... Bueno, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Cuando yo rompí mi última relación... ¿sí? Muchas personas me veían mal, vamos a decirlo de esta manera. Ajá. Muchas personas me veían de que, pues es que lo dejaron, pues es que pasó esto, pobrecito, pobre no sé qué, pobre, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo claramente, fíjense, inclusive estaba un sábado, todavía me acuerdo, y estaba literalmente llorando en mi cama, estaba temblando, estaba berreando, porque pues me dolía que ya no estaba esa persona, ¿no? Ajá. Y me dolía todo esto, entonces traía un chorro de barullo en la mente. Y me acuerdo que como que me centré mucho en mí mismo y dije: a ver, esto te está tratando de decir algo, esto que está sucediendo es por tal o cual cosa.
¿Están bien por el momento?
No,
yo
estoy bien.
Está bien, gracias.
Gracias. Y te digo que traía como que todo esto en mente y dije: a ver, esto te está tratando de decir algo, esto está tratando de darte algo, o sea, ¿qué es lo que tienes por agarrar? ¿Qué vas a agarrar de ahí? Y ya empecé como que a más o menos desmenuzarlo y me di cuenta de que, a ver, ¿te duele esto? Sí, pero eso no es lo principal. A ver, ¿te duele esto otro? Sí, pero no es lo principal. Y me di cuenta que me sentía tan mal porque la gente me veía con lástima. Y cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta de que, a ver, ¿te duele que te vean con lástima? Y fue un... Me acuerdo que hasta se me torció aquí la tripa, ¿no? Y fue así como que de, ok, eso es lo que te está molestando. Entonces dije, tengo dos sopas, ¿no? Tengo la ¿cómo se llama? La tengo de tomar la sopa de tomar el camino de que me tengan lástima y pobrecito de mí, lo que sea, o tengo la oportunidad de decir, voy a agarrar las riendas de esto y yo mismo tengo que salir adelante, ¿sabes? Porque no iba a venir nadie, ¿sí?, que pudiera literalmente, déjame abro aquí el pecho y déjame te quito este dolorcito, ¿sí? Y déjame te pongo puros sentimientos bonitos, ¿no? Y dije, no, es con tiempo, es con ayuda, es con terapia, es con toda esta clase de cuestiones, ¿no? Y ahí me di cuenta también de que cuando yo me acercaba con mujeres, no me comprendían. No entendían realmente por lo que estaba pasando, ¿no? Y algunas de ellas fue un... Bueno, pero pues... Ya pasó, ¿no? Así como que de... Échale ganas, ¿no? Y increíblemente encontré más apoyo por parte de hombres que muchas veces ni siquiera sabían qué pedo. O sea, honestamente, y esto se los digo en serio, salieron hombres así como que de... Oye, carnal, ¿sabes qué? Pues te estoy viendo que estás sufriendo mucho, estoy viendo que estás pasando por esto, estoy viendo que por esto otro. Y yo dije de... ¿What? Dije... Ok, o sea, qué padre, porque yo pensé que en cuanto al sentir, pues las mujeres me iban a comprender un poquito más. Y no, al parecer fue todo lo contrario. Los hombres fueron los que me dijeron de, sí, güey, ¿sabes qué? Mira, me pasó esto otro. Y yo de, caray, o sea, y ahí me retroalimentaba de que, oye, ¿cómo le hiciste tú? Oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿qué pasó con esta chava? Oye, ¿qué pasó con esto? Y era una retroalimentación muy bonita en donde yo dije, pues ahora sí que panas, ¿no? O sea, amigos, a fin de cuentas. Y se me hizo muy padre. Y ahí yo me di cuenta de que al menos nosotros como hombres no teníamos un lugar así. Que cuando un hombre habla de que, oye, ¿sabes qué? Traigo este pedo y no sé cómo resolverlo. Hablas con un amigo y muchas veces se critica de que, ¿por qué fuiste con tal persona? ¿O por qué dijiste esto? ¿O por qué dijiste esto otro? Inclusive también entre los mismos hombres. No nos vayamos tan lejos. También nosotros los mismos hombres tenemos muchos problemas así de que un compa te dice algo y luego de, está bueno, carnal. Charma, ¿no? Y de hecho pasó algo que me recuerdo mucho eso. Un amigo, estaba otro amigo, su esposa y tu servidor, ¿no? Entonces este chico estaba guardando unas cosas en su carro y me acuerdo que este chavo dijo de que, oigan, sé que tengo este problema. Me siento así, así, asá, y no siento que es lo mismo, y no siento que es esto otro. O sea, se explayó bastante en algunos temas. Y nosotros lo recibimos y lo, ok. Y dije, no, pues es que, pues, o sea, qué bueno que nos lo compartes. O sea, es bueno para saber cómo está tu situación, para saber cómo está ese rollo, ¿no? Y mi compa se fue. ¿Sí? Y la esposa de mi amigo nos dijo, como son gachos. No le pusieron atención a este vato. Y luego los dos dijimos que... No, sí. O sea, sí le pusimos atención, ¿no? Y luego cuando... Como que los dos reaccionamos al mismo tiempo. Y fue que, caray. Entonces salimos y como que lo agarramos antes de que se fuera. Y le digo, oye, no, pues si quieres hablar más de esto. Y yo, no. Y el vato se quedó, no, o sea... Lo comentaba para saber qué chulo, ¿no? O sea, si quieren platicar en algún otro lado. Luego decía, ok. Pero me di cuenta de que ni siquiera eso era al parecer factible para los demás, ¿no? O sea, creo muchas veces en el poder de la unión y de que, pues, el camino lo tienes que recorrer tú solo. Ajá. Pero no por eso quiere decir de que no vas a encontrarte personas en el camino, ¿sabes? Y creo que ese es el verdadero detalle de que vas, pero pues tienes gente a tu alrededor que te escucha o que te ayuda, ¿no? Y ahorita que lo piensas, fíjate, creo que también viene esto de otra cosa. No sé si lo conté en su momento, también en la anterior vez. Me corrige si ya lo había contado, para no explayarme en cosas que no son. Pero creo que ya van a ser 8 años al respecto, o más, ¿no? Yo creo que ya son más. Yo me fui de misiones, las primeras veces que me fui de misiones, me fui con la Fraternidad del Anillo, así le decimos nosotros. Hoy te explico por qué. Porque tiene que ver, de hecho, al respecto. Nos íbamos a ir primero 4 hombres y 3 mujeres. Y al final nos fuimos nada más 3 hombres y 2 mujeres. O sea, una de cada una desistió, ¿no? Entonces, entre ellos iba un chico. No voy a decir su nombre porque, pues, honestamente, no sé si esto sea bueno que lo vea su familia, si es que lo voy a ver, o que se identifique, o que identifique quién es. No sé cómo esté su situación. Entonces, no quisiera yo meterme en algún inconveniente con su familia, ¿no? A pesar de que ha sido hace mucho. Era este chico y él, honestamente, no sé qué tenía. Tenía alguna enfermedad. Sé que tuvo sé que tenía ataques epilépticos, porque inclusive le dio un ataque en la misión. Y fue muy difícil porque uno de los encargados que iba con nosotros literalmente tuvo el ataque, este chico, cuando estaba solo con ella, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo le hago? O sea, como que fue un momento de mucha tensión para ella porque, pues, no sé, no, pues, ¿qué hacía, no? O sea, pues, no supo cómo reaccionar en ese momento. El caso es de que volvemos de misiones. Este chico se mete, quiere abrir un local de lotes, este, me acuerdo, tenía un programa por internet de radio, ¿no? Sí, esa clase como que de cristianes, ponía música, ponía cine, subía memes. Y me di cuenta también de que en ese momento, cuando estaba pasando eso, tenía novia. Y pues se veía muy feliz, se veía muy todo. Y desgraciadamente no pusimos atención a las cosas importantes. Y pues el chico tomó la decisión de irse. Y en su momento fue algo que me afectó. Sí me afectó. Porque pues había pasado con él literalmente toda una semana. O sea, 24/7 durante una semana lo pasé con él. Y fue un shock, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo estaban velando, yo me acuerdo que le reclamé. Y le dije, eres un estúpido, eres un idiota. O sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, no tienes una idea de lo que hiciste, hermano, ¿no? Y pasa el tiempo y no me doy cuenta yo de que en primera lo juzgué muy mal. Y en segunda, de que dije yo, a ver, viste muchas cosas y realmente no lo pudiste ayudar. No querías. Entonces, me quedó mucho la espinita de eso de, tal vez no que hubiese pasado si yo hubiera estado ahí. Porque hace rato una persona me explicaba de que el problema del superviviente es de que él se queda con el dolor. Ajá. Y se culpa muchas veces, ¿no? Cuando sí, muchas veces no hay nada que se pueda hacer. Ajá. Y no me he dado cuenta yo de ese aspecto en el que yo no lo había sanado tanto, que digamos. Y fue también este aspecto de decir, pues bueno, no quiero, me gustaría que las personas que también pasaron por eso, pues tuvieran como que ese acercamiento también con... Porque, bueno, el punto, no soy un, no soy un profesional de la salud, la verdad no lo soy, pero honestamente creo de que una buena palanquita, una buena ayuda, un te estoy escuchando, un desahogo, te puede ayudar de muchas maneras. Tal vez no va a ser la solución que sea, pero el hecho de estar ahí, el hecho de ser empático, volvemos a lo mismo, te puede ayudar de muchas maneras. Entonces, ¿por qué mencioné lo del anillo? Cuando él estaba en ahí, cuando lo estábamos pues, velando, la chica que nos acompañó, que también fue con nosotros de misiones, mencionó algo y hasta la fecha se me quedó muy grabado, que dijo, no trae su anillo. Todos los que fuimos a esa misión se nos dio un anillo. Sí. Larga historia corta, nuestro coordinador fue cuando vino el Papa Benedicto a Guanajuato. Se encontró unos anillos y unas cadenas de San Benito Abad, con la cruz de San Benito. Ajá. Y él como que se puso mucho en oración un día antes y como que eso lo llamó y las bendijeron y pues nos las trajo uno cada uno, ¿no? Entonces, por eso nos llamábamos la Fraternidad del Anillo, haciendo juego con la Comunidad del Anillo, ¿no? Del Señor de los Anillos. Y era todo este aspecto y me di cuenta, bueno, se dio cuenta esta chica de que le faltaba el anillo. Y yo me di cuenta de que dije, yo no quiero otro anillo faltante. Yo no quiero que haya otra persona que pierda un hermano, que pierda un padre, que pierda un hijo, que pierda un amigo, que pierda personas así, ¿no? Y creo que todo esto viene relacionado pues con todo también lo que pues se va a escuchar muy malo, muy extraño, pero pasó eso y ahora sí que yo tengo que ver qué hacer con eso, porque el hecho de que haya sucedido tal vez desgraciadamente era la única manera en la que se pudo poner el foco rojo, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Entonces me acuerdo que hace poquito también platiqué con esta chica, con la chica que te digo que contó lo del anillo y todo eso, y cuando estábamos platicando dijo, es que no nos dimos cuenta, pero sí nos afectó. Y nos afectó de tal manera tan profunda de que hasta ahorita, hasta la fecha, han pasado años y sigue estando en nuestra memoria. Ajá. ¿Sabes? Nos seguimos acordando, seguimos hablando de él, seguimos, cada vez que nos juntamos tú y yo hablamos de él, cada vez de que se acerca la fecha de cuando sucedió, nos acordamos de él, y digo, qué fuerte, porque o sea, independientemente de todo lo que haya pasado, muchas personas creen de que, pues es otra parte de la estadística. Ajá. Y cuando sucede realmente dicen, ¡ay, qué fea la estadística! Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Lo vemos como simplemente una estadística y decimos, ¡qué feo! Pero cuando realmente sucede o cuando realmente está en nuestro círculo y nos pega, decimos, ¡ah, la goma! La estadística sí es fuerte. Sí. Te pega muy feo. Entonces, creo que es también parte de eso, el por qué se está llevando toda esta parte, pues creo que también es una de las mayores razones por las que yo tengo también pensado en eso. Y yo sé que viene desde antes de lo de Querétaro, porque desde antes de lo de Querétaro yo ya traía todo esto aquí revoloteando en mi mente de alguna u otra manera, ¿no? Y creo que esto nada más es la punta del iceberg. Creo que no nos hemos puesto a ver temas tan profundos, tan delicados, tan complejos, que le suceden a un hombre en específico, y que creo que no, al menos yo creo que a mí no me va a alcanzar la vida para comprender todo. Pero me gustaría al menos a mí dejar un granito de arena de alguna u otra manera. Ajá. Para que suceda algo bueno para la posteridad, al menos. Creo que eso es lo que más, lo que buscaría, una trascendencia de cierta manera, la verdad.
Okay.
No sé si te quedó claro acá.
Sí, muy claro. Oye, ¿qué fue la diferencia de que lo pensaste aquella vez que te pasaron a tu expareja? Uh-huh. Ahorita, ¿sientes que el cúmulo de cosas te llevó así como que, oye, pues ya es momento de querer implementar algo así? O tu experiencia en Querétaro, que a lo mejor te llevó así como que a dar tu tiempo de, pues a veces quizá un tiempo de soledad donde pensaba muchas cosas interiormente nosotros, así como que estabas en mi vida, a dónde quiero llegar. O simplemente fue es que ya se me acumulaban más cosas y ya no quiero, como te lo decías, ya no quiero ninguna ausencia más. ¿Qué fue la diferencia?
Creo que la diferencia fue el ver que somos finitos. Hay una frase que viene de los estoicos y que me agrada mucho y que la he adoptado no recientemente, ya tengo rato queriendo así como que tomándolo como un lema de vida, que es memento mori, que es recuerda que vas a morir, recuerda que eres finito, recuerda que pues en algún momento te vas a ir, ¿no? Entonces llegó un punto también en mi vida en el que dije, a ver, tus ahijados están creciendo muy rápido, tus sobrinos están creciendo muy rápido, tus papás ya tienen su edad, mira todo lo que ha pasado atrás y mira todo lo que te queda por delante. O sea, y me queda mucho esta parte de qué es lo que verdaderamente vas a hacer con ese tiempo. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres hacer? ¿Quieres ser realmente piedra de tropiezo? ¿O quieres realmente ayudar a otras personas? ¿Quieres realmente formarte tú y preocuparte también por ti mismo? Hace poquito también, esto sí te estoy hablando de hace unas cuantas semanas, decidí empezar a preocuparme un poquito más por mí.
Okay.
Porque dije también, no, la única persona que va a ver por ti eres tú mismo, ¿no?
Ajá.
En algún momento se van a ir tus papás, en algún momento se van a ir tus abuelos, en algún momento se van a ir, las parejas no son ni siquiera eternas, esta clase como de cuestiones.
Ajá.
Entonces dije, bueno, voy a empezar, si de por sí antes lo hacía, dije, voy a empezar ahora aún más a preocuparme por mí, ¿sí? Entonces dije, acarreaba todo esto, y sí pienso que influyó, por ejemplo, estar en Querétaro, porque estaba lejos de gente que yo anhelaba ver, de gente que a mí me gustaba que platicar, con gente que a mí me gustaba, pues sí, o sea, inclusive con mi misma familia, o sea, no nos vemos tan lejos, ya ni siquiera amigos, con mi familia misma, y que me hizo ver muchas cosas porque volví y prácticamente volví y cambié de trabajo, ¿sabes? O sea, y fue un lapso de un mes en donde yo estuve buscando trabajo y cosas así por el estilo. Y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Una vez leí, no me acuerdo en qué parte, de que decía, una de las mayores enseñanzas que te va a dar la vida son los bolsillos vacíos.
Uh-huh.
Y yo dije, ahí fue donde lo comprendí realmente. Porque me desesperé mucho. Me desesperé mucho de que, y nosotros te hablamos. Y fue un punto de desesperación muy feo porque dije, tengo estas deudas, tengo que hacer esto otro, necesito avanzar y nada, ¿no? Y doy gracias a Dios y doy gracias a la persona que me recomendó en ese trabajo. Tú sabes quién eres y te lo agradezco muchísimo. Y que pues me dio la oportunidad, ¿no? Que dijo, oye, este chavo es bueno, estaba buscando jale. Oye, que están buscando jale. Ah, oye, te voy a referir con tal persona. Dale, hermano, ¿no?
Ajá.
Y fue como entré aquí, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, fue este punto de encontrarme en un punto de, pues sí, de saber que todo va a acabar de alguna u otra manera y de que la vida va a seguir de alguna u otra manera y sí, de que a mí me gustaría dejar algo bueno, dejar las cosas buenas, dejar que no sea solamente el Rubén buena onda o el Rubén que fue un coordinador de coro, el Rubén que estuvo ahí en mi boda, en los 15 años de mi hija, en lo que sea, ¿no? Sino también un Rubén que dijo, se puso las pilas, cargó con su cruz y que de alguna u otra manera pues pudo dejar algo, pudo hacer algo, ¿sí? Y vuelvo al punto, puede ser de que se haga eso, ¿no? Puede ser de que Dios me diga, ¿sabes qué es más por este lado?
Ajá.
¿Sabes qué es toda esta clase de cuestiones? Y creo yo que es más por ese lado de no quiero seguir siendo el mismo chavito que desde que era hace 10 años que tenía ciertas incertidumbres, que tenía ciertos pensamientos, que tenía cierto de lo que sea, porque ya soy una persona diferente. Toda experiencia te forja.
Ajá.
Y es el hecho de tomar todo eso y decir, con esto que puedo hacer, ¿sí? Con esto que voy a hacer, ya no puedo devolver el tiempo. Prefiero mejor mirar hacia adelante y darme cuenta de las cosas que están a mi alcance. Dice inclusive la ¿cómo se llama? La oración de San Francisco, que se la tuviera a San Francisco, que dice, hazme un instrumento de tu paz.
Ajá.
¿Sí? Y se me hace muy, muy interesante de que dice, antes de ser, hazme un hijo bueno, hazme una buena persona, hazme lo que sea, dice, hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? O sea, aquí estoy, que yo sea mismo de esa parte paz, ¿no? Entonces, quisiera dejar toda esa cuestión de alguna u otra manera, ¿no? y ya sabrá Dios qué es lo que hace con mis ganas y con lo que yo quiero. Pero sí, eso es lo que realmente me gustaría.
Ok. Oye, ¿cuándo regresaste de Querétaro? ¿Te saliste de tu trabajo sin tener algo seguro? Porque te has sí. casado aquí, pues nada, me voy.
Hubo ciertos problemas ahí, que hasta la fecha yo sigo diciendo, algunos total y 100%, ahora sí que me los gané yo, si lo quieres ver así. Uh-huh. Fue mi culpa y lo acepto. Fueron cuestiones mías, fueron cuestiones en donde yo dije, no actué de la mejor manera, y lo sé y lo acepto, ¿sabes? Hubo otras cuestiones que no. Entonces yo llegué a un punto donde estaba muy cansado. Estaba muy cansado, entonces me presentaron varias opciones ahí y dije, ¿sabes qué? No, o sea, firmo mi renuncia. Porque también ya estaba muy harto, estaba muy cansado, estaba lleno de todas y cada una de esas cosas. Entonces preferí mejor, ¿sabes qué? Cortar por lo sano y decir, hasta aquí, y me salí. ¿Sabes? Para no generar inclusive pues algo malo frente a ellos, porque a fin de cuentas, y lo sigo reafirmando cada vez que me lo preguntan, fue una empresa en donde yo viví, porque viví, 3 años ahí, casi 4, ¿no? Entonces, quieras o no, generas un sentido de pertenencia, ajá, generas compañerismo, generas muchísimas cosas. Hace poquito también, ahí mismo dentro de una planta donde doy servicio, me topé con mi compañero de trabajo. Y lo, ¿qué onda? Oye, ¿te acuerdas de esto? No, Simón, oye, ¿te acuerdas de esto otro? Simón, oye, cuando pasó no sé qué. Sí, cuando quebraste no sé qué otro. Oye, ¿qué pasó con tal persona? Y fue muy padre porque fue como si no hubiéramos dejado de tener contacto, ¿sabes? Uh-huh. Fue una camaradería muy padre. Entonces, sí me salí realmente sin tener nada. Pero también era un momento en el que dije, ¿sabes qué? No voy a estar aguantando esto. Y creo que tuve la bondad, realmente, porque fue una bondad muy grande, de tener la oportunidad de salirme. Porque sé que muchas personas no tienen esa bondad. Ajá. Sé que muchas personas tienen, están en un trabajo que no les gusta, en los que dicen, chihuahua, es que buscar otro jale ahorita está muy difícil. Aquí estoy acomodado de tal o cual manera, no me gusta, me siento mal, y lo voy a seguir. Y yo tuve esa bondad. Entonces, tomé también esa parte de, ¿lo puedes hacer? Sí, va a suceder algo y pues lo peor que puede pasar es esto, y dije, ok, lo vale. Uh-huh. Y a darle para adelante. Eso también es algo bueno, creo yo.
Sí. Pues sí que pues Dios obra nuestras vidas.
Dios obra de maneras muy misteriosas.
Y supongo que por algo te fuiste mandado a Querétaro, como para que vivieras tu tiempo allá.
Sí.
Escarbar lo que tienes que escarbar, plantar lo que tienes que plantar, y sembrar lo que tienes que sembrar, y regresar para darle para tu corazón a tu mente, quizá con la mentalidad ya más enfocada donde quieras ir. Y pues pasó, ¿no? Regresaste y es que me voy de aquí y Dios proveerá. Se te concedió, es que, como tú decías, cuando quieras, grande que iba a ser, ajá, estar ahí. Y Dios te dijo, bueno, antes de darte un trabajito, te voy a mandar a paso para que vayas allá.
Sí,
artistes, un ratillo.
No, todo se hace con la mayor humildad posible. Sí, sí. O sea, no creo, honestamente, que digan, aquel chavo de melena larga y que estaba tocando las percusiones y lo... Sí, ese vato, me acuerdo de ese vato y, no hombre, me evangelizó con el solo tocar, que estaría muy chido.
Pegaba y...
Pero no creo honestamente que haya sido así. Yo puse mi granito de arena nada más ahí, sí, al claro, respecto.
A lo que me refiero es que pues, tú vas como que dices, qué padre estar en un grupo y cantar, ¿no?
Sí, eso sí.
Y al menos personalmente siento que a lo mejor puede ser algo bien padre, que oye, que te piden que toques esa ropa ahí.
Sí.
O sea, que no hay remuneración ni nada, pues dije, oye, pidieron que fuera ya, qué
exacto,
padre.
Exacto, lo bailado, ¿quién te lo quita?
Algo tan raro, ¿quién te lo quita? Pues el cajón, lo que sea, es algo muy sencillo, algo muy difícil, lo que sea, pero oye, pues me pidieron ir a apoyar allá, qué padre. Y ya, gracias a Dios, te consiguió un trabajo que siento que pues, estoy disfrutando, lo considero más,
sí,
más llevadero que tenías antes.
Lo disfruto y, pues, mucho.
Y ahora sí que, pues Dios sobra, ¿no? Dios sobra para, como tú dices, en el trabajo que estaba anterior, no por demeritarlo, digo, a fin de cuentas todo aporta en los trabajos.
Exacto.
Todo para bien o para mal, todo sirve, todo contribuye a nuestra personalidad. Entonces, qué padre que ahora te consigue un trabajo que disfruta más, que tiene más tiempo mejor disponible para ti, uh-huh, y que puedes ahora sí dedicarle y enfocarte en lo que realmente quieres, el proyecto que quieres. Que siento que está en parte de Dios, de que si te digo, pues a ver si ya te conseguí trabajo, ahora sí enfócate en lo que te...
Sí.
En lo que te he hecho vivir, ¿no?
De sí, ese lado, de
exacto. Que ya lo acumulaste, ya te centraste, ya te conseguí trabajo. Entonces, Pues eso era de muchas maneras, como te lo dijimos, y eso sí. De muchas maneras. Y qué padre que Dios ha mostrado en tu vida en estos dos años que han pasado de la vez pasada que grabamos el testimonio, para darnos cuenta que, bueno, Dios nos chiplea de alguna manera, Dios nos da instrumento. Y también la parte que dices de, bueno, no quiero ser una persona más que vive en este mundo.
Exacto.
Que vino, vivió y, claro, un hijo bueno, un tío bueno, un amigo bueno. Y me dijo, oye, pues, hice a alguien para la gloria de Dios. Ajá. Ser instrumento ese de Dios. Y pues como bien le decías, en San Francisco así es que decías, mi instrumento de tu paz. Donde le pueda dar paz, le pueda dar tranquilidad a través de Dios, a través de mí.
Sí.
Para las personas que lo necesitan. Porque si bien lo decías ahorita, la parte esa de quitarse la vida, eso es muy... Es muy fuerte aquí en Chihuahua.
Sí.
Entonces, y a veces no he dado el tiempo de atenderlos a la gente que lo necesita, no sé. Exacto. El tiempo donde buscarlo. Y sobre todo también que sea la parte de los hombres, que siento que a veces los hombres somos más de guardando las cosas y yo aquí le hago como pueda.
Exacto.
Las mujeres son más de expresarlo y a lo mejor busquen más ayuda. Los hombres somos que yo soy machín y puedo.
Exacto.
A veces no podemos y nos vamos por la salida fácil. Y somos tan fuertes o determinantes en la parte de que yo soy, porque yo soy medio puedo, que también es como que me quiero quitar la vida, pero yo también puedo y me la quito malamente.
Sí.
Entonces también somos tan firmes.
Pienso que también va por ahí, en algún punto.
Así como que, que van a decir que, porque después la gente dice que es vato de marico.
Siento que le estás sudando mucho.
Dijo que se iba a hacer, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo, vato rajado, no sé. Y luego ha sido muy habladora y sobre todo muy pesadita, ¿no? Ahora con el inventado bullying, que antes estaba más, ¿no? Pero ahora como que es más sensible esa parte con la gente, las generaciones de ahora.
Y que hasta cierto punto está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Creo que juzgamos también mucho, mucho una parte, y esto ya es a título personal, creo que juzgamos mucho de que, y antes era mejor, y antes era esto, y antes era esto otro. Hay cosas que debemos de mejorar. La humanidad tiene que mejorar de alguna u otra manera. Uh-huh. Y sí creo que, honestamente, sí creo que antes algunas cosas eran mejores. Pero también creo que ahorita tenemos cosas que son muy buenas.
Ajá.
Son extremadamente buenas y que no se hubiera logrado si una persona no hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no está bien y hay que cambiarlo.
Ajá.
O esto está chido, pero puede ser algo mejor.
Sí.
No me gustaría quedarme con este aspecto de y antes era así y ahora es así y es peor. No, hay cosas que son mejores. O sea, honestamente, hay cosas que son mejores, ¿sabes?
Sí.
Voy a poner un ejemplo, y esto sucedió con mi familia. Mi papá tomó muy pocas vacaciones. Tomó muy, muy pocas vacaciones. Y independientemente si a mí me llevó o no de vacaciones, yo ahora entiendo lo tan necesario que son las vacaciones, que es el descanso, ¿sí? Porque acá, chicos, es una friega total.
Sí.
Acá se va a escuchar mucho de, una confesión de problemas psiquiátricos, pero acá a veces no está tan chido. Acá es un lugar con muchas puertas, con muchos lugares muy oscuros a los que no nos gusta ir. Y yo me imagino de que yo, teniendo ciertas bondades de estar descansando ciertos cuales días, de que yo sí me doy, en este caso, el tema de buscar unas vacaciones, de buscar un trabajo, etcétera, así, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora me doy cuenta de que tal vez si mi padre hubiera tomado eso, si mis amigos, que son un poco más grandes, si hubieran tomado un poquito más ese tiempo, tal vez ahorita sería un poquito más distinta. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que era muy común de que, no, yo para qué quiero las vacaciones. Era muy común entre nuestros padres y entre nuestros abuelos, ¿sabes?
Sí.
Por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que eso es algo que ha rescatado mucho tu generación, mi generación y las generaciones que vienen después, ¿no? Que es el, yo quiero mi descanso.
Sí.
Yo quiero mi descanso. Y creo que, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que es algo que puede ser muy bueno del cambio.
Viste, la parte de que decías de que te estás enfocando más ahorita en tu personalidad, en tu vida, en tu salud.
Sí.
Porque, digo, mucha gente, digo, en todos los trabajos hay, me ha tocado con otras gentes que, en diferentes trabajos en los que he estado, que toman vacaciones, pues van a trabajar, o sea.
Uh-huh.
O sea, agárrame los...
Que me tocó, por cierto.
Agarra mis días, pero no me los... Porque los tengo que agarrar, ¿verdad? Pero yo voy a venir a trabajar porque tengo que trabajar, tengo mucho trabajo que hacer, ¿no? Y luego hay gente que te dice, pues que el trabajo siempre va a haber, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, tiempo para descansar tú, para reponerte, para recargarte. Hay mucha gente que está muy clavada en el trabajo, ¿no? Es que mi responsabilidad, pues, ¿quién lo va a hacer? Y luego, bueno, o sea, es que la gente que se clava tanto en esa parte que, bueno, busca bajo un refugio donde, donde evadir problemas, evadir circunstancias de su trabajo, de su familia, de su pareja, de su entorno, no sé, de las deudas, que... que a veces buscan un refugio y a veces hay muchas veces el trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces es muy buena esa parte que dices, que mucha gente no se toma la verdaderamente el atrevimiento de, bueno, me voy a preocupar por mi edad. Incluso ahorita antes de estar platicando con un amigo que no le voy a decir tampoco el nombre, pero no es el nombre. Pero él, desde que yo de conocerlo, trabaja un chavo. Y es que me paga muy bien mi trabajo, o sea, el chavo es arquitecto, entonces es que me paga muy bien mi trabajo, mis diseños, y me va muy bien. Pues él, en su entonces le empezaron a doler mucho los brazos, porque ya tanto que trabajaba que se le dan calambres,
sí,
y ya
claro.
Le dolían, tenía que ir a terapia para que le destensaran los muros, los brazos, el dolor, pero sigue trabajando, y cada cierto tiempo iba a terapia.
Ajá.
Y le decía, pues casi estás trabajando para que te pague la terapia, ¿verdad? Y ahora estás fechando y dijo, oye, es que ya no me puedo sentar, porque tanto que estoy sentado que ya me duele sentar.
Sí, te duele todo.
Y luego es que es tanto en la obsesión, quizá por el dinero por el trabajo, que no nos damos cuenta que perjudicamos la salud. Y no somos tan capaces de prestar el tiempo y verdadero tiempo a nuestra salud y a nuestra paz.
Y a las personas que nos rodean, a las personas que nos importan, los que verdaderamente dan la pena, las cosas importantes.
Sí.
Algo que me gustaría recalcar aquí. Hace rato, por diversas razones, también me di cuenta yo de algo, porque tenían mucho esta cuestión de y el amor propio, y el amor propio, y el amor propio, y el amor propio, ¿no? Pero déjenme les digo algo, el amor propio, ¿sí? No daña a las demás personas, ¿sí? Puede ser de que la otra persona se ofenda, puede ser de que la otra persona se dañe, se sienta mal, lo que sea. Ok, esa es una cosa. Pero el amor propio no tiene por qué dañar a la otra persona. ¿Sí? El hecho de que te estés cuidando a ti no quiere decir, de que no puedas y no debas ayudar a las otras personas, que no tengas por qué estar ahí para las otras personas, ¿no? Que no tengas que dar ese poquito extra para poder generar confianza o lo que tú quieras ver con las demás personas. ¡Ah, la goma! Upsi.
Perdón, amiguitos, perdón. Unos pedillos.
Unos pedillos.
¿Estamos de regreso?
No, espérate. Así.
Estamos de regreso. Así.
Mi culpa. Sí, porque, te digo, se confunde mucho esta clase de cosas de me estoy cuidando a mí, los demás que se jodan, ¿no?
Ajá.
Pero no, es cuestión de, o sea, estoy viendo por mí porque yo necesito cuidar de mí, y no significa de que no tenga que ver, de que, por decirte algo, ¿no? voy a poner un ejemplo X, ¿no? Pero, es que es mi hora de jugar videojuegos, por decir algo, ¿no? Y luego de, oye, hermano, ¿tienes un momento para platicar? No, es mi hora de jugar videojuegos. Sí, porque estás viendo por ti, porque es algo que te gusta, tal vez. Pero no es el hecho de decir, no, es para mí, y no me voy a ¿cómo se llama? No voy a priorizar lo tuyo por lo mío. No, o sea, simplemente es un, estoy cuidando de mí, y este es mi momento de mí, pero surgió algo que tiene que atenderse de alguna u otra manera, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo vano, ¿no? Pero ustedes me están entendiendo tal vez el punto de que el amor propio muchas veces ¿cómo se llama? Se disfraza de soberbia. El amor propio muchas veces se disfraza de...
egoísmo,
¿no? De egoísmo, de vanidad. Y eso no es amor propio.
Ah.
El amor propio va a tender a no dañar. El amor propio siempre va a ver por ti y también por las demás personas.
Sí.
Eso siempre tiene que ser. Aunque muchas veces no lo comprendamos, pero créanme que es así.
Sí, ahora sí, como dices, pues que hay una línea muy delgada entre el egoísmo y el amor propio, pero la verdad es que la gente pues no le puede entrar al amor propio, pero se vale, ¿no? Se vale... preocuparse por ti, atenderte a ti, es que me merezco esto, quiero esto.
Uh-huh.
Y como tú dices, bien dices, o sea, el amor propio no tiene por qué estar peleado con el,
sí.
con el prójimo, con el ser querido. Bien de cuenta, van de la mano, ¿no? Si estoy bien conmigo mismo, estoy bien con los demás. Y así estoy en la parte de que nomás me interesa yo y los demás, ¿no? Pues ahí sí va a haber el choque, ¿no?
Pero, exacto.
Pero el amor propio se vale para estar bien en paz con uno mismo y a poder estar en paz con los demás.
¿Y
como te pasa a ti, ¿no? Si en tu trabajo, uh-huh. es que estás en el trabajo y que me remuneraba bien. Pero no está bien conmigo mismo y pues no va a estar bien con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues se me salga un trabajo, me vale, como el agua, ya es proveerá. Y consigues un trabajo donde te sientes a gusto contigo mismo, ya puedes estar a gusto con los demás.
Y creo, si quieres, inclusive ya para terminar al respecto, creo que también es este aspecto en donde yo quiero Bueno.
¿Se les ofrece algo más?
Todo bien.
No,
gracias.
Todo bien, amigo. Gracias.
Vale.
Creo yo que un hombre que puede ver, o sea, más bien yo quiero hombres que puedan ser sanos, quiero hombres que puedan realmente ser verdaderos líderes, verdaderos compañeros, verdaderos hermanos. Quiero hombres en los que no se les, y fíjense lo que les voy a decir, entiéndolo como quieran. Quiero hombres que no se les discrimine por ser hombres. Quiero hombres que sepan que por el solo hecho de ser hombres no tienen por qué ser parte de una estadística, que no tienen por qué ser que no tienen por qué ser juzgados, que no tienen por qué tener todo este trasfondo tan feo, ¿no?
Uh-huh.
Me gustaría tener esa visión, y creo que va mucho de la mano con el hecho de decir, reconozco este problema, reconozco que está pasando algo malo, y pues intentarlo mejorar, cambiar, superarlo de alguna u otra manera, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría añadir ya nada más para finalizar este aspecto, el hecho de que yo vea este punto, no quiere decir que no haya otros puntos importantes, ¿no? Porque cuando fue junio, que no sé si lo sabían, si no se los comento, junio es el mes de la salud mental del hombre, yo empecé a subir muchas cosas a mis redes sociales, y de hecho les puse al principio de, oigan, voy a subir todo esto, si no les agrada, bórrenme la fregada, no hay pedo, sí, bórrenme la fregada.
Vuelvo a agregar.
Ajá, y hubo un comentario que fue, después de una plática, creo que hay cosas más importantes, y yo me acuerdo que en ese momento lo respondí con rabia porque sí me enojó, pero creo que lo que dije fue muy verdadero, de no por el hecho de que haya dejado, no porque haya cosas más importantes, quiere decir que no se le tenga que dar visibilidad a esto. Creo que tiene que tener una visibilidad, creo que es importante. Ponle, entiendo el punto de que no es, hay cosas muchísimo más importantes, ¿no? Hay personas que tal vez dicen, sí, mi salud mental es muy importante, pero quiero comer porque no tengo comida, ¿no? O sea, o pues sí, no tengo un lugar donde vivir, o tengo una persona en el hospital muy grave, cosas, eso lo entiendo completamente, sí. Pero creo que va de trasfondo en esta parte de que tiene que visibilizarse algo bueno, tenemos que llegar con este punto a algo bueno, algo en común que no sea algo bueno. Ya, ese sería el punto de cerrar el respecto.
Muy bien. Pero ahora sí que ya puedes cerrarlo porque ya estoy seguro que te vayas.
Sí. ¿Me estás corriendo, Graciela?
No. Es que padre, qué padre esa parte de tu experiencia, que te ha tocado vivir esos sí. dos años. Y digo, también desde la anterioridad, ¿no? Que te ha llevado a esas circunstancias para poder estar ahora donde estás parado en pensar en ese proyecto. Y a fin de cuentas, como bien lo dijiste, o sea, hay muchas cosas importantes en este mundo, muchas necesidades, pero siento que una gran necesidad es la vida del mundo, de la humanidad, y pues a veces podemos atacarlo de esa manera, pues estando bien mentalmente, teniendo paz interior, y porque siento que la paz es como que lo primordial que tenemos que tener para poder estar bien con los demás, con su entorno. Entonces qué padre que tiene esa mentalidad de ese proyecto para gloria de Dios, de que necesitamos una vez. Digamos, el mundo tiene muchas necesidades, yo quiero atajar esta, por la gracia de Dios, de bueno, poner un granito de arena para tratar de reducir de esa manera, y si pues Dios proveerá, ¿no? Tú, así como luego se dice, lo propone y Dios dispone.
Sí, ya voy a decir yo lo que quiero, ya si Dios también lo quiere, ya, es otra cosa, ¿verdad?
Y pero se ríe, pues, dice que no, mi hijo, pues no va. Pues,
sí,
no va.
Exacto.
Pero qué padre esa parte de, bueno, un proyecto donde se atiende las necesidades del hombre, vaya que, por como te lo decías, el índice de que estás en la vida es más encaminado, más inclinado al hombre que a la mujer. Entonces, qué padre esa parte de, uh-huh. de que Dios te ha llevado y te ha usado como instrumento de cierta manera para uh-huh. llevarte a ese punto de bueno, intentamos que atajemos esta parte de la humanidad, y pues tú eres un buen instrumento que tiene su mirada y su disposición para atajarlo. Entonces,
ya veremos qué es lo que Dios quiere.
Sí. Así que, pues, sí. Más que muchas gracias, Rubén. Gracias por tu
tiempo. No, a ti por
ese tiempo de charla. Así que otra vez un muy grato tiempo para platicar y hablar Y como yo sabrá, no sabía, digo, a fin de cuentas, como lo decía con, dice que le mandaste saludos al Beto, saludos también, de que le decía, lo jugaba con Rubén otra vez, y lo, dos años después, digo, dice, pues que mucho que, sí. muchas cosas pasan en unos años, y
la ya, vida sigue.
Y me das cuenta que te cambiaste de trabajo, el coro dejó de existir, te mandaba a Querétaro, que es empezar un proyecto de...
Los amo, Lirios.
Para, que es empezar un proyecto para pues, trabajar la paz mental, de la paz de los hombres. Entonces,
pues no es ni siquiera la paz mental, es... como que pues ayudar a un hombre a que dé lo mejor de sí, no solamente en cuestión de la paz, pero que dé lo mejor de sí,
o sea, a incentivar a los hombres a dar lo mejor de sí, tanto en el mundo como en las, también se hacen los grupos de iglesia.
Exacto, nos hace falta muchos hombres comprometidos dentro de la iglesia, muchos, y me incluyo, nos falta compromiso muchísimo,
y tiene mucha falta de eso, pues, falta de pues quitar los problemas, como te lo decía, sabes, traemos cargando cosas que, oye, seguimos hablando del fallecimiento de nuestro chavo y sí. Es algo que no ha soltado, y lo seguimos cargando y pasan cosas y pues, esos bajones que nos dan.
Sí, exacto.
Y quizás se van formando como miedos, ¿viste? Como decías que al principio era como que, oye, ¿es esto abuelo? No, miedo, no sé, lo que sea.
Sí, exacto.
Y van pasando circunstancias en nuestra vida que nos van formando así como que, no entro, ¿verdad? Entonces, ¿qué para esa parte de pues, unos años ha cambiado algo en tu vida, por gracia de Dios? Entonces, pues gracias por el tiempo.
No, a ti por invitarme, de verdad.
Esperemos que realmente el testimonio de Rubén en esta ocasión le sirva para acercarse a Dios, para darse cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Pues, ¿tiene algún ser querido, alguna persona que le pueda servir esa manera? Bueno, y tiene problemas para subsistir, para quitarse los problemas de su cabeza, pues pueden contactar a testimonio de Rubén o a Rubén incluso para que él les... ¿Se terapia entre ambos?
Pues no es tanto la terapia, porque vuelvo al punto, yo no soy un profesional de la salud, pero sí me gustaría que supieran que si necesitan platicar, el solo hecho de desahogarse, yo insisto que muchas veces es muy bueno, te ordena las ideas. De verdad, si muchas veces no ven o no saben con quién acudir, se los juro que yo trato de juzgar lo menos posible. Entonces... De verdad, si requieren hablarlo, tal vez no tenga la solución, pero sé de que las penas compartidas a veces son menos. Entonces.
Pero tío, como a veces se dice, a veces más es tan sencillo como el escuchar. No queremos un consejo, no queremos nada, simplemente desahogarnos, como le pasó con tu amigo, con tu conocido, que, oye, ¿estás bien? Lo, sí, más quería platicarlo, o sea, si quieres, sí. Nos juntamos para platicarlo más en forma, pero. Más quería sacarlo, ¿no? Es, lo tenemos aquí en todo grado y no sabemos qué hacer y lo sacamos, sí. Y ya, no pasa nada. No recibí ninguna retro, pero me sirvió para desahogar. Entonces, si tiene algún conocido que le pueda servir ese testimonio, pues pasen el testimonio a Rubén.
O simplemente compártanlo, porque sí es necesario que todo lo que las vivencias de las otras personas pues también te pueden ayudar de una u otra manera.
Sí, claro. Darnos cuenta de que hasta a través de alguien más que ha vivido cosas, darnos cuenta de, bueno... También puedo expresar mi sentir y con eso me ayudar.
Claro.
Entonces, si tienen algún conocido que le pueda servir el testimonio de Rubén, compartan el testimonio. También, como siempre lo decimos, también la parte de si tienen algún conocido que tenga un testimonio, pasen su número de teléfono para hacerlo parte de sus testimonios. También, como siempre lo decimos, le damos cuenta de que de la mano de Dios todo es más llevadero. Haz cuenta que Dios transforma vidas, transforma
mucho.
Vidas de un día para otro. De repente estamos en un lado y de repente estamos en otro lado. Uh-huh. Ahora sí que, como literalmente le pasó a Rubén, nada, se levantaba todos los días para la dirección por un lado
y le dio para otro.
Era para otro lado, completamente diferente. Así es la vida y de la mano de Dios es más llevadero. Entonces,
sí,
dense cuenta de esto y pues, nos vemos a la próxima. Dios lo sigue diciendo.